22 minutos de las 12 de la noche, seguimos en De Caño Vale Doble. Estamos preguntándole a la gente si las relaciones a distancia caminan, funcionan, andan, sirven, si son viables. Les voy a presentar, todavía no la vamos a saludar, pero ni vamos a decir el nombre. Ella es licenciada. Escuchen esto, díganme si algo de esto no les pasa, son extraterrestres. Dice, psicóloga clínica, autora de numerosos libros y artículos, conferencista, especialista en crisis individual y de pareja, especialista en familias ensambladas, adolescentes, orientación y reorientación vocacional, así se dice, y laboral, trastornos de la alimentación, obesidad, anorexia, bulimia, menopausia y andropausia, estrés, depresión, fobia, pánico. Si no te pasa, bueno, y hay un apartado acerca de la culpa. Si no te pasa algo de eso, sos un extraterrestre.
No sos ser humano.
Exactamente.
De otro planeta.
Enseguida la vamos a saludar y vamos a conversar con ella. Ya está en nuestros estudios. Mientras tanto, me gustaría que me leas algunos mensajes antes de ir a los caños del día.
Dale.
Ahora sí, la saludamos. Se realiza la licenciada Beatriz Goldberg. ¿Cómo le va, licenciada?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y charlar un poquito.
Muy bien.
Los caños y no los caños. Uno de los temas que le queríamos preguntar, que fue una de las situaciones con las que abrimos el programa, fue lo de Nalbandián. Uh-huh. ¿Cómo se explica? No sé si está al tanto, si vio las imágenes. Sí. ¿Cómo se explica ese tipo de reacciones? Uh-huh. De un tipo que es exitoso, sí, que venía ganando la final. Y comete un error de esas características.
Y bueno, muchas veces cuesta mucho bancarse el éxito, estar exitoso y sostenerlo. Entonces muchas veces uno se va boicoteando a veces. Yo creo que muchas personas cuando están al borde de llegar a la carrera, viste, de como la tortura, la liebre, viste que cuando estaba por llegar, a veces cuesta mucho. Cuesta porque realmente uno dice tanta carrera, tantas cuestiones que habrá pasado de vida social y todo, sin ningún sí ni un no, y de repente casi una pateadura, no era un caño, pero era algo duro, sí. O sea, realmente muy muy agresivo, y bueno, y muchas personas se van como bancando adentro broncas o inseguridades y todo, y aparece en eso, ¿no?
¿Ustedes se acuerdan ¿usted se recuerda el momento en que Guillermo Coria pierde con Gastón Gaudio esa famosa final de Roland Garros? Que él siente como que tenía el partido prácticamente ganado, muy fácil, el marcador, y en un momento siente como que se acalambraba, decía, me acalambro, y seguía jugando normalmente, o sea, era como algo psicológico también que le costó también la presión, ¿no es cierto?
Es una presión y el
bancar el éxito. A Coria le costó la carrera esa derrota.
Y bueno, y tenés, y muchas personas les cuesta, o sea, cuando están a un paso del gol,
de la gloria
se boicotean. Es un autoboicot, yo creo que de alguna manera es algo que él no puede superar, y o broncas que contenías en ese momento, porque imagínate la cantidad de reportajes que tuvo, la cantidad de experiencias, de viajes por todo el mundo con jugando, y no le pasó nada. Y justo cuando estaba ya al final, le pasó. Son esas cuestiones.
Es una cosa, para mí, difícil de explicar, incluso desde la psicología. Yo creo que debe tener un psicólogo o una psicóloga en Nalbandián, y este tema obviamente lo va a llevar a su terapia.
Vos sabés que yo en mis libros pongo, viste, el miedo al éxito, viste, en el libro, yo tengo un libro, Cómo vencer los miedos y ser feliz, y pongo que una de las cuestiones que hoy más nos preocupan a todos es bancarse un compromiso de tanto de un éxito como de todo, como de vivir, es como un compromiso de vida, y cuando uno está ganando o llegando a la cima, o viste, viene el día después y hay que sostener. Y a veces uno tiene miedo de tener tanto éxito, porque después hay que estar bien el día después, y estar en el candelero y seguir estando.
Claro. Porque ese boicot o autoboicot que uno genera para que a partir de haber llegado a determinado escalón, uno no lo pueda sostener. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con no sentirse lo suficientemente idóneo para estar en ese lugar, por no creerse uno merecedor de eso, por pensar que fue casualidad y esto no era para mí?
Claro. ¿Cómo se explica? Lo que vos decís es interesante. En realidad, dentro de los miedos, ahí depende, hay que conocerlo más a fondo. Yo a él no lo conozco como para decirte es esto.
Claro, pero
en
modo
realidad,
genérico,
en que modo genérico tenemos así, un poco de cada cosa. Un poco es el miedo al éxito, a sostenerlo, como dijimos. Otra cuestión es el miedo al fracaso que uno tiene también después. Otra cuestión también es el miedo que podemos tener también a vivir otra vida. Si no nos sale bien, ¿cómo nos enfrentamos al otro, o a la familia, o a sí mismo? La autoexigencia, ¿qué hago para responder si no voy a jugar siempre como vine jugando hasta ahora? Porque uno puede ganar la copa o puede ser Maradona, fíjate vos, y de alguna manera después puede boicotearse también. Vos fíjate toda la gente que llega muy alto en Hollywood, artistas, sí. Ustedes que están más en el tema del espectáculo que yo todavía, se van a dar cuenta cuánta gente estuvo muy en la cima y después se fue encerrando, estuvo con droga, alcohol, no se puede bancar. Michael Jackson, nosotros tenemos a mucha gente que ha sido exitosa en lo suyo, ¿no? Ha llegado a lo máximo que se puede lograr dentro a Houston, que falleció sí. también.
Justamente le quería preguntar, después de escuchar sí. algo de música, el vínculo de los rockeros que por lo general logran un nivel de popularidad y de masividad muy importante y por ahí no se llevan tan bien algunos sí. con esa popularidad. Diferente con un actor, con un futbolista que lo maneja de otra manera. El éxito del rockero es como muy fervoroso, es como sí. una cosa así muy vertiginosa, muy
de...
¡Ah!
Sí, mucho desde la noche sí, a la mañana, sí, sí, con un hit, sí. la pega con una letra, fíjate, una canción.
Se te llena miedo... la camioneta de
mujeres.
De mujeres.
Y, lógico, bueno, tenés acá los guachiturros,
sí, pero bueno, estamos eso hablando es otra de rock, cuestión. Nos matan.
Sí, también tenemos también a los conductores de Caño Vale Doble. Que
es, no, pero vos sabés que a veces uno tiene como claro. frenadores también adentro de uno que le cuesta por ahí llegar más alto, o superar al padre, o superar a alguien, ¿viste? A veces uno tiene esos mensajes adentro que tienen como un disco rígido, con mensajitos que te van diciendo, no lo hagas, no superes, no vas a hacer, no me superarás, no... no seas tan más feliz que yo, porque a veces hay que bancarse la felicidad, y vos sabés que el éxito trae felicidad también a mucha gente, entonces a veces hay que llegar a eso y superarlo.
Es muy bueno hablar, mire que tengo, creo que es un poquito más difícil bancarse la infelicidad, ¿no? Uh-huh. Creo que es un poquito más difícil.
Sí, eso sí, pero vos sabés que a veces, bueno, depende, porque hay gente que tiene todo para ser feliz y vos decís, pucha, ¿qué le pasa? Y ahí están los que yo digo, la paradoja de la gente que está al éxito, que está bien, que es linda, simpática, atractiva, está llena de aparentemente gente que la quiere y
que
todo.
Le adula el oído pero también, si, algún otro.
Se boicotea.
Y los
se
amigos
boicotea,
del champion.
Los amigos del campeón, los amigos del campeón.
Vamos está a hacer lleno. Algo de música. 37 minutos, sé que tenías muchas preguntas, pero sí, están. Sí. Todas registradas acá, ¿eh?
Creo que sí, las voy a anotar para no...
que no necesita.
Bueno,
la que
no necesita,
la que necesita anotar es Dinesio.
No
Dinesio necesita anotar, que tengo arriba hoy. 38, 9 grados redonditos la temperatura. 9 grados no sé si es frío, si no es frío. A mí me dijo el médico, quédate en remera, fiera, porque vos entras a un lugar muy... calefaccionado y te dejas la ropa, entonces me dijo, quédate en remera, por eso estoy en cuero hoy haciendo el programa.
Sí, perfecto. Y se mantiene muy bien, ¿eh?
Estoy bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y 3.8?
No, no, pero muy bien. Caramba, qué dureza.
Gracias. ¿Qué me vas a regalar, mi amor?
Billy Idol.
Saúl, muchísimas gracias. ¿Cuántos expulsados ayer?
Ayer 6.
No, quería probar como era profesor de matemática, pensé que por ahí te quedaba un chiste. Un abrazo, Saúl, muchas gracias. Muy amable, muy claro en sus conceptos.
Ya, chicos, un abrazo para todos.
Abrazo. Hasta luego. ¿Qué cabeza particular que hay que tener para ser árbitro?
¿Alguna vez la licencia atendió algún...
Árbitro no.
Te dice, sí, soy la psicóloga de la
Nada, en general hay muchos futbolistas que no sienten que quieren ser analizados, o muchos que están en algunos puestos. En general es un gremio que se analiza poco.
¿Por qué
es
jodido ser árbitro?
Es bueno ser psicólogo de los deportistas porque todos tienen sus compulsiones, sus cuestiones, sus rituales. Todo.
Una cosa es ser jugador de fútbol con éxito, como decía la licenciada, sí. Otra cosa es ser jugador de fútbol ignoto, claro, desconocido, que caminas por la calle. Pero ser árbitro de primera división...
Sí, es importante. Es algo de su responsabilidad y sus cuestiones.
Si los diarios te ponen 3, 4, dirigió horrible, ¿qué? Vos el lunes y el martes no podés salir a la calle, no podés desarrollar, porque los árbitros sí. No son solo árbitros. Hay muchos que desarrollan otras tareas, además sí. De ser árbitro.
Sí.
Es muy jodido, ¿eh?
Y más en un mundial por ahí,
no, ¿no? Mundial,
hablemos,
ni
está
hablar.
Todo el mundo puesto ahí, no, de acuerdo además, a eso si se actuó bien o no.
A ver, pocas veces un hincha de fútbol, un jugador o un entrenador del equipo que perdió, sí. No va a dar una opinión contraria al árbitro que lo dirigió siempre. Digo, a ver, me corro de este lugar de comunicador. Yo soy hincha de Newell's y puteé al árbitro el viernes. Porque hubo un penal que no se cobró. Todos lo puteamos.
Todo relativo y se lleva por ahí puesto el problema.
A ver, nosotros lo hacemos de un modo racional.
Como hinchas.
Como hinchas, y es una puteada entre amigos y demás. Están los locos, se van y que le ponen un revólver en la cabeza, que los amenaza, que les tiran cosas.
Son delincuentes.
Eso pasa en todos lados.
Esos son los que no son racionales. Y la verdad que los tipos están siempre expuestos, en el ojo de la tormenta. Ayer, Alfio, no sé si viste el partido de Boca-Arsenal.
Todos los partidos.
Lo puteaban a Delfino como si hubiese sido el responsable del baile que le dio Arsenal a Boca 3-0. Y la verdad que creo que no cometió...
No, yo creo que...
Son emergentes por ahí de un tema de que por ahí a ver si uno jugó mejor o peor, si tuvo un mal día o...
Boca cuando juega de local está acostumbrado a que los árbitros un poquitito, mismo la hinchada, la hinchada misma te mete dentro de un arco. El árbitro se contagia porque es un ser humano y empieza a cobrar, sin mala fe, empieza a cobrar a favor de
Boca. Ayer dirigió uno normal.
Y ayer dirigió un tipo que no se comía la apretada, o sea, en buen sentido. Cuando Boca pierde 2-0, la hinchada empieza a alentar, porque la verdad alentó todo el partido la hinchada.
Sí, te clavan 500
centros,
sí.
Te mete adentro un arco, si no te empata, pega en el palo. Cuando Delfino cobraba, digamos, era muy imparcial, ya empiezan a pensar que no, porque Arsenal es grondona y estas cosas, ¿no? Sí. Que bueno, que Boca, que se queje, mira, yo soy hincha de Racing y no me quejo de los árbitros. Un hincha de Boca que se queje de los arbitrajes es joda. Dejémoslo de joder.
Realmente, un hincha de Boca, un hincha de River.
Sí,
que se quejen.
No se puede quejar.
Y además, se puede ser totalmente objetivo, es difícil.
Yo como hincha de Racing, a lo largo de la historia que vi a Racing, fue más favorecido que perjudicado a Racing. Obviamente que cuando lo perjudican, uno le sale el hincha y quiere putear al árbitro y todas esas cosas, obviamente. Pero cuando llega a su casa, a las 48 horas, dice, la verdad, un partido... Bueno, pero tuvimos 4 a favor por 1 en contra. Claro, o sea.
Me banca en un segundo, me banca, licenciada, que terminamos esta sección deportiva conversando con uno de los futbolistas que...
El crack, la figura de allá.
Muy posiblemente el... Bueno, no vamos a decir, no usemos la palabra campeón porque por ahí... ¿Se fue o está? ¿Está? Parejas tóxicas. Es un título que me quedó de lo que leí del currículum de la licenciada Beatriz Goldberg, que nos ha ayudado a desasnarnos de algunas cuestiones vinculadas al deporte, lo de Nalbandián, lo que hablábamos recién de Carbonero y de la primera jugada que si sale bien te motiva.
Muy sencillo el muchacho también.
Le cayó bien, ¿no?
Más sencillito, sí, ¿no? Claro. Nada de soberbia.
Sí, muy bien, muy ubicado. ¿Le gustan más los morochos que...?
No, pueden contestarlo tranquilamente,
sí,
¿por qué no?
Puede, la licenciada puede contestar, prefiere los morochos
todo o...? Todo relativo a la persona, todo sin personalidad.
Una persona que viene así, un caballero que llega y tiene muchos tatuajes, ¿le produce un poquito de rechazo o hasta que no lo escucha hablar no califica o descalifica a alguna persona?
Hay que conocer a cada uno por separado.
Hablando. Muy bien.
Digamos que ella escucharía a la gata Fernández... Y le dice,
y a Carbonero
le dice, gatita, esperamos un ratito acá.
Esperamos un costado.
Y después viene Carbonero y después define.
Claro. Sin prejuicios.
Sin prejuicios.
Conocer a la gente.
Una relación a distancia. Sí. ¿Es una relación tóxica?
Puede ser tóxica y puede no serlo también, no tiene nada que ver, o sea, pero las relaciones a distancias depende, en algunos casos funcionan y en otros es muy difícil de sostenerlo, porque uno está vía Skype, todo eso, y bueno, da lugar no solo a la infidelidad, porque la infidelidad se puede tener con alguien que uno está 24 horas juntos y en esos 10 minutos que no estuvo puede ser infiel.
Sí, claro.
Sí, aparte,
después... Hay que ser malo igual para hacerlo en esos 10 minutos.
No comparten tiempo juntos. Y de golpe lo comparten y capaz se llevan como perro y gato. Esto es así, porque es como más una relación
eso,
virtual.
Perro y gato. Bueno, hoy novedoso,
es novedoso.
¿Nunca en la radio se dijo eso?
No se dijo. No.
Mi abuela solía decirlo bastante.
Sí. Igual hoy en día con la tecnología, así con Facebook, con Skype.
Pero
con,
es todo virtual. Es virtual.
Estás todo el tiempo conectado, no es que estás que no te viste.
Sí, pero no es carnal, digamos. No hay beso, no hay convivencia, digamos.
Yo conozco parejas a la distancia, voy a hablarlo con absoluta naturalidad, que se masturban o tienen relaciones vía Skype. Digo, eso me parece que
se puede considerar como un sexo, tóxico sexo, o, sexo,
sí, pero una
o
vez
saludable
está bien.
Para una historia.
No, lógico. Bueno, son cosas distintas. Las parejas tóxicas hay una desvalorización del otro, hostigación, le bajas la autoestima. Es otro tipo de situación. Esto puede darse por vía Skype, no vía Skype. Vos podés descalificar al otro, hacerlo sentir mal.
¿Por qué busca uno bajar la autoestima a la persona que supuestamente ama?
Y generalmente, bueno, hay que ver, eso es interesante, si ama o no ama de verdad, porque uno puede creer que ama al otro y en realidad no lo ama. En realidad uno le va menoscabando la autoestima al otro, porque para hay dos formas de estar arriba, o sea, sentirse bien con uno mismo: bajando al otro o subiéndose y poniéndose a la altura del otro, ¿no?
Por lo muy general buena. Se juegan partidos no, pues, de ajedrez.
No, pero para que es una cosa fantástica. Sí, sí. Si lo pones bien abajo te sentís arriba, si lo pones a la par también te sentís arriba. ¿Usted quiso decir eso?
No, yo lo que quiero decir que depende, digamos, cómo vos tenés que hacer para sentirte bien con vos mismo. Podés bajar al otro o podés realmente mejorarte vos en tu persona, o sea, para ponerte a la altura del otro, sí, en ese sentido.
Nunca dijo, en las dos posibilidades, estar donde uno está. O quedarse donde está. ¿Por qué uno tiene que o ponerlo abajo o...?
Es buena la pregunta, muy buena la pregunta. En realidad, uno, porque uno realmente a veces no se siente totalmente bien consigo mismo. Cuando uno menoscaba la autoestima al otro es porque en el fondo no está bien consigo mismo. Es como que uno necesita hundir al otro para que tener más poder, para poder hacer lo que uno quiere, para hacer que el otro, lograr hacer que el otro haga lo que uno quiere hacer. Y viste que lo va a hacer, lo va alejando de su familia, de sus amigos, le va haciendo sentir esa sensación de que sin él no hace nada, sin ella no gana.
¿Y es amor eso?
Y eso no, eso es lo que quería comentar, que no es amor en realidad, sino que es una adicción, o como es una sensación de poder hacia el otro. Uno tiene como una manipulación sobre el otro, pero no es un amor verdadero. Un amor verdadero, uno está más o menos a la par del otro. Nada es tan exacto ni matemático ni parecido.
Sí, pero, a ver, es antipático lo que voy a decir, pero creo que se va a entender. Por lo general, las relaciones tienen una constante puja, y muchas veces creo que se maldice que esa puja y esa batalla, ese partido de ajedrez
hace
que
crecer se a la pareja.
Hace crecer, es la que sostiene el fuego, sostiene la adrenalina, el amor, la pasión. Eso puede ser durante un tiempo, pero finalmente termina detonándola la relación de tanta fricción.
Agota, agota. Uno tiene esa idea hollywoodense de que del morir por amor, de estar hostigándolo, de que uno está sufriendo, de que uno está así, bárbaro, pero en realidad esa sensación es muy de película y no se sostiene.
¿A usted le pasó, perdón, licenciada, usted le pasó de tener que rebajar a una pareja para usted subir su autoestima?
No. Realmente.
¿Nunca en su vida o desde que es licenciada?
No. Bueno, en realidad...
porque uno aprende con experiencias, no solamente leyendo, ¿no es cierto?
Claro, lógico. Uno está y uno trata de verlo. Uno trata de trabajar consigo mismo lo que uno va aprendiendo, pero en realidad es verdad. Uno aprende la vida y aprende un poco los libros. Aprende de todo un poco.
Muy
pero
bien.
En realidad creo que no hay que bajar al otro y no... yo sostengo que hay que estar más o menos, no digo a la altura porque uno no está exactamente igual, pero no, uno puede trabajar con el otro de tener una pareja creativa, que yo llamo, que es una pareja donde hay solidez, donde uno puede estar, digamos, cambiando las leyes del juego, no estando rebajando al otro, no sintiendo que uno tiene que hacer que el otro haga lo que uno dice, ¿no? En general,
sí, pero,
bueno, la libertad, no libertinaje, pero sí.
Pero es difícil encontrar eso. Por lo general, siempre hay uno que ocupa el centro y el otro acompaña. A ver, si vos tenés una pareja...
Es un átomo la pareja.
Es un partido squash.
El núcleo y la
electrón. Lo tuyo es más profundo. Viste que en el squash gana o predomina el que ocupa el centro, ¿sí?
Sí.
El centro de la cancha.
Bueno, sí, era más fácil lo del átomo,
sí,
tío.
Sí.
Y bueno, también siguiendo tus
siempre,
términos de fútbol,
siempre hay uno, inexorablemente. Es difícil que estén a la par. Además, esa puja se da siempre en relaciones altamente intelectualoides o no.
Claro, bueno, pero siguiendo tus analogías también con el fútbol y todo eso,
con el squash, con el átomo,
bueno, metiéndonos un poco en filosofía y un poco en deporte, en psicología del deporte, te puedo decir que en realidad tienen que estar como del mismo equipo, para decirlo de alguna manera, ir para el mismo lado, tener cosas en común, y como para, porque uno no puede ser de Boca y el otro de River, y, o sea, vos tenés que patear para el mismo lado, eso sería la cuestión que una pareja tiene que
tener. En busca de mismos objetivos.
Objetivos en común y algunos objetivos propios, pero tiene que ser de un cuadro parecido, vos no podés ser de dos cuadros diferentes.
Perfecto.
Para hablarlo en términos de ustedes.
Cuando uno busca un objetivo y otro busca otro objetivo diferente, es...
No funciona. Lo menos después se puede ir uno trabajando, poniéndose otros objetivos, pero hay que, digamos, renegociarlos y todo.
Porque hay objetivos sexuales que están bárbaros también, ¿no? ¿No? Para el mismo lado.
Los objetivos, claro. Sí,
en
bueno,
detrimento de los objetivos personales de la vida o de la filosofía, y, etcétera.
Bueno, si hay infidelidad o no, decís vos, eso hay que ponerse de acuerdo.
Yo no dije de infidelidad. Hay parejas que sexualmente se llevan muy bien, pero filosóficamente tienen caminos distintos.
Bueno, están las parejas platónicas que, por ejemplo, no tienen tanto sexo. Están las parejas que se llevan bien, que tienen muy buen sexo y se llevan muy mal, porque hay muchas parejas que están.
Somos gente grande, con flemas. Bueno, Paliotti es chiquita, pero nosotros somos grandes.
Bueno, hay parejas que se llevan y hay muchas parejas que justamente cuando tienen problemas están mejor sexualmente que, digamos, una pareja normal, entre comillas, y uno cree, por eso, incluso cuando hay infidelidades, viste que hay pareja dice, no, pero tenemos bien, estamos bien sexualmente, nos conocemos, nos queremos, nos acompañamos, yo le gusto al otro, y sin embargo están mal, digamos, no se llevan bien o se está engañando uno al otro. No, a veces no es un buen barómetro de la pareja, digamos. La
es un quilombo, licenciada.
En realidad me quedaron un par de preguntas, pero recién mencionaste
el tenés una que tengo que hacer muy vos, que Palio te da.
Pará, pero estaba hablando de infidelidad. ¿Se perdona o no?
¿Quieres saber si la vas a blanquear o no?
¿Yo?
¿O la querés perdonar?
No, justo vino por lo que estaba hablando.
Una amiga te contó que le preguntes eso.
Ay, son de terror. No se puede así.
A veces uno pregunta por algo de la amiga y no es la amiga, pero...
No, porque justo lo dijo.
Mi amigo tiene tal problema.
No, nada que ver, justo...
Ella no.
No, nada que ver, justo lo mencionaste, porque hay un montón de gente que está escuchando y capaz le gustaría saber, ya que... O sea, sos una gran conocedora de estos temas, si es válido perdonar una infidelidad o no. Para mí, ponele ni loca.
Claro,
yo no la perdono ni
decir,
loca.
Según en general, la pareja.
Te voy a decir, ella sabe.
Sí,
según la pareja, los psicólogos decimos, no, depende de la pareja, pero en general, en líneas generales, es una de las cuestiones más difíciles de perdonar. Depende, hay códigos, hay parejas que tienen como un contrato, no escrito, ni como inciso, viste, como los abogados, pero tienen un contrato que molesta mucho la infidelidad, y en otras no molesta. O sea, pero en realidad es determinante generalmente como ruptura muchas veces, o uno mira para el costado, a veces uno tiene una pareja infiel y mira para el costado, mira otro canal, y hay otros que, bueno, están a la búsqueda o sospechan, y bueno, hoy en día con toda la tecnología uno empieza a rebuscar y encuentra siempre, el que busca encuentra, ¿no? Como dicen.
Qué loco eso, porque en realidad es verdad, el que busca encuentra.
Sí.
¿Usted fue infiel alguna vez?
No. Soy muy buena.
¿Y alguna vez mintió?
¿En qué sentido?
Piadosa, una mentira piadosa, para.
¿En qué sentido? No,
anda en un Fórmula 1 la licenciada, anda en un Fórmula 1.
No se equivoca nunca.
Anda en un Fórmula 1 en Avenida Libertador y respeta los semáforos. ¿Sí?
Es una genia.
Yo soy buena, educadita, no. A mí me han enseñado a ser buena. No, pero yo creo que uno puede blanquear las cosas y trabajar con eso. Y si uno está bien, o sea, está en el otro perdonar o no. Pero es una cuestiones más difíciles de perdonar y de volver a sostenerla, ¿no? La gente que ya fue infiel y el otro le perdonó, hay que estar, se siente permanentemente...
Aparte lo va a echar en cara todo el tiempo, ¿no? Ya no sirve...
No, el otro tiene un as para jugar después, una ficha ahí...
Pero ya es un quilombo, ¿sí?
Tiene una tarjeta amarilla.
No, ¿qué amarilla? Ese es raro, que hay suspensión de por vida, ¿no? La última que le hago, y tiene que ver con que en este programa somos pro algo, y tiene más que ver con lo sexual la pregunta que le hago, pero seguramente alguna vez ha recibido una consulta de esta índole. se dio porque una vez vino un invitado y con mucha naturalidad habló de la cuestión. Luis Baraglia, el doctor Luis Baraglia, que estuvo sentado en esa misma silla. ¿Usted cree que es sospechoso si un hombre, un señor, le pide a su pareja que juegue en su zona erógena anal? ¿O es válido? No me conteste, por favor.
De un hombre heterosexual a su pareja mujer.
Sí.
A su pareja mujer.
No me conteste, de barbarí, según la...
Según la persona,
juéguese un poco para la respuesta.
Me estás preguntando por vos.
Yo hice una pregunta...
genérica.
En todas las cuestiones creo que hay que ver a la persona, hay que conocerla, hay que conocer más cosas de su vida, no se puede por un detalle ver...
Pensé que iba a decir por un dedo.
Por un dedito no se puede...
No se puede generalizar ni detallar por una cuestión.
¿Hasta cuánta falange está permitido, licenciada?
No hay cantidades de nada.
Muy bien.
Grande. Un aplauso para
bien,
la
licenciada.
Y le quiero... pedir una recomendación. ¿Qué podemos leer? Si usted tiene que recomendarnos para seguir sus libros. A ver, arranquen con este. Alguien que nunca leyó nada suyo.
Alguien que no leyó nada.
¿Con qué arranco?
¿Con qué arranca? Con cómo lograr plenitud a través de la autoestima. Trabajar la autoestima de uno como para lograr un montón.
¿Así
de
se llama el libro?
Sí. ¿Cómo lograr
plenitud? Lo quiero.
Ese es interesante. Sí. Es como ver cómo hacer para lograr... qué sé yo, relaciones.
Yo tengo una pregunta más.
Un bonus, sí.
Que quiero, un amigo mío me dijo que se lo haga, que quiero saber si el ego y la autoestima van de la mano, son cosas similares o son cosas muy distintas.
Y en general el ego es como el narciso, viste, que se cayó al agua de tanto mirarse. En general, ser muy... Se usa vulgarmente la palabra ego, pero en realidad cuando uno tiene mucho ego, como dicen, o muy orgulloso, muy soberbio,
sí.
Por eso yo te decía cuando hablaron con el futbolista que es un tipo más... parecía
sí,
porque
sí,
uno lo conoce.
Sí.
Más sencillo, digamos,
sí.
O sea, ser muy soberbio ya es una cuestión que puede molestar mucho en una pareja y
pero
en
perdón, todo. El ego muy alto no denota autoestima baja.
Sí, en el fondo sí, cuando uno tiene que mostrar permanentemente yo estoy en la cima de la montaña, yo soy maravilloso, yo
y es porque la autoestima la tiene baja. Cuando estás solo con uno mismo está se toma un wiki mirando películas en Volver.
Claro, bueno.
Le gustó
la... Tiene 37 años nada más.
Pero
eso para nosotros.
Le estoy contando a un amigo mío.
Lo está bancando mucho a Carbonero. Me parece que ante la gata Fernández y Carbonero, la licenciada va con Carbonero a morir.
La cara china. Carbonero la cara china.
Lo acaba de decir.
Que me gusta la gente que por ahí no necesita, aunque tiene éxito, o en lo suyo, ¿no? Cada uno
éxito en lo suyo. No es poco tener éxito en fútbol.
Por eso digo, pero él hace bien lo suyo. Ustedes estaban comentando, yo de eso no entiendo tanto, pero que hizo buenas jugadas, que fue muy comentado en todos los diarios, y realmente puede hablar como que está disfrutando, bendecir a los otros, o bendecir el momento, la situación, como que hay hasta un Dios aparte, no solo
sí, aparte nos dijo bendiciones cuando terminó.
Por eso me quedé con esa frase.
Los colombianos igual son muy creyentes.
Como los brasileños,
¿no?
Sí.
No, pero igual, pero no todos lo dicen, ¿no?
Vaya con Dios.
Vaya con Dios.
Te bendijeron en
Brasil. Vaya con Dios.
Pelé habla mucho de Dios también, ¿no? No sé.
Sí, también. Sí, bueno.
Pero Pelé vende más humo que Caruso.
Pero no es su momento.
¿Te bendijeron en Brasil?
Siempre. Hasta los chicos que te limpian los vidrios no te van a decir, rata, dame. Que si no le das, te dicen, yo le digo, no tengo un real. Y me dicen, vaya con Dios. Siempre, todos, la
eso
verdad.
Eso significa decirte sutilmente...
¡Ándala, la concha!
Muchísimas gracias, licenciada, muy amable.
Bueno, un gusto.
Otro día
un placer,
me gustaría tenerla nuevamente.
No, quiero leer el libro, quiero que me lo deje anotado, por supuesto, el primero que me recomendó.
Acá tengo.
El de la autoestima.
Y si me gusta, voy a comprar los demás.
Ah, bueno, mira, hay que... Bueno, yo...
Si me gusta, voy a comprar los demás.
Sin ego, voy a tratar de decirte que es muy bueno.
No tenga la autoestima baja, licenciada.
No, y tengo que tener... pero uno pone mucha pasión y cariño en lo que hace.
Gracias, es muy amable.
Un gusto.